eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Somos médicos, hermanos gemelos y a los dos nos encanta comer. ¿Qué es peor para nosotros, la grasa o el azúcar? Actualmente, es la principal pregunta en nutrición, sobre todo desde que el azúcar se ha convertido en el enemigo público número uno.
El azúcar es lo que te hace estar enfermo.
Vamos a averiguar si demasiada azúcar o demasiada grasa...
¡Qué bueno está!
...puede hacerte enfermar o hacerte engordar.
Eres una cuarta parte grasa.
Uno de nosotros llevará una dieta con alto contenido de grasa. Este es Tiger. Tiger está también en mi dieta. El otro llevará una dieta rica en azúcar.
Nada de esto tiene grasa, ¿verdad?
Es una dieta rica en hidratos y azúcares.
Durante estas dietas de un mes analizaremos cómo nuestro cerebro, he comprado un montón, y nuestro cuerpo lidian con el consumo de grasas y azúcares. Noto que me falta energía. Y lo que descubriremos es sorprendente e inquietante. Ha cambiado todo lo que pensaba sobre mi cuerpo. No me encuentro bien. Pero después de conocer a unos cuantos científicos y a unas ratas que comen tarta de queso, hemos descubierto que los últimos estudios sobre nutrición han cambiado lo que pensábamos que sabíamos sobre las grasas y los azúcares.
Es completamente lo contrario a lo que esperábamos, lo que esperaría la mayoría de médicos y lo que esperaría la mayoría de la gente de la calle.
Y posiblemente también cambiará tu opinión.
Soy el doctor Chris Van Tolleken y soy especialista en enfermedades infecciosas. Aquí en Gran Bretaña las grasas son consideradas el mayor problema. Cuando estudiaba medicina, las grasas eran el enemigo número uno. Aumentan el colesterol y bloquean las arterias, lo que provoca infartos cerebrales y ataques al corazón.
En Estados Unidos, el enemigo es el azúcar. Soy el doctor Sam Van Tolleken y soy especialista en medicina tropical. En Estados Unidos, el azúcar no es solo algo poco saludable, sino que algunos afirman que es tóxico. ¿Quién tiene razón? Es una cuestión que intriga al sector médico y a la población en general, y estos dos gemelos van a intentar averiguarlo. Chris y yo somos gemelos idénticos, lo que significa que genéticamente somos iguales, por lo que estamos en una posición ideal para hacer este experimento. Yo vivo en Nueva York y oigo continuamente en los medios de comunicación que las grasas son buenas y que el azúcar es el enemigo, así que voy a seguir una dieta con alto contenido en grasa y bajo contenido en azúcar.
Y aunque en Gran Bretaña hay mensajes parecidos, no son tan insistentes y estoy convencido de que si sigo una dieta baja en grasas y con alto contenido en azúcar, estaré sano.
Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los estadounidenses que creen que el azúcar es perjudicial?
¿O los británicos que opinan que la grasa es el ingrediente más letal?
Vamos a llevar dietas extremas basadas en el tipo de técnicas utilizadas en la investigación científica. Aunque solo los dos somos una muestra con muy poco rigor científico. Queremos saber cómo afectan estas dietas a nuestro peso corporal y cómo influyen en enfermedades como los problemas cardíacos y la diabetes. La nutricionista Amanda Ursal se asegurará de que comamos lo adecuado y de que sea comestible.
Empezaremos con Chris. ¿Seguirás una dieta rica en azúcares?
Sí, ya la veo.
Cuando nos hablan de azúcares, pensamos en esto que tenemos en este cuenco. Pero en realidad, todos estos alimentos se transforman en azúcares en tu sangre. Así que puedes comer todo tipo de pan, pasta, arroz, patatas y cualquier cereal.
¿Y esto qué es?
Es una bebida gaseosa. También puedes comer fruta y verdura, pero solo una cantidad limitada.
Todo esto contiene azúcar y nada contiene grasas, ¿verdad?
Es una dieta muy baja en grasas y rica en hidratos y azúcar, y esto es lo que vas a comer durante el próximo mes. Y para San, tenemos todo esto. Básicamente puedes comer queso, carne, filetes o hamburguesas. Pollo con piel, puedes ponerte el doble de leche en el café.
¡Qué suerte, tío!
Puedes comer mayonesa, pero no puedes comer nada de fruta y tienes terminantemente prohibido comer verduras.
Mi problema es que voy a estar estreñido un mes, ¿no es así?
Bueno, hay algunas desventajas. Tu novia no querrá besarte porque tendrás mal aliento y si tienes razón, sufrirás estreñimiento.
En todo esto no hay nada de fibra, ¿verdad?
Muy poca fibra.
Pasados unos días, seguro que estoy deseando comerme un plato de verduras.
Seguro que sí.
¿Qué te parece, Sean? Yo creo que tú te llevas la mejor parte.
Va a ser difícil porque tendré mal aliento y no podré ir al baño, pero podré desayunar huevos con bacon.
Para que quede claro, ambos podemos comer tanto como queramos de los alimentos que hay en nuestra parte de la mesa.
Sí, eso es lo que tenéis que hacer.
Va a ser muy difícil seguir a rajatabla estas dietas y lo que haremos es grabarlo todo. Haremos diarios en vídeo con nuestros teléfonos.
Por lo menos mientras dure el vídeo, Sean no estará zampando hidratos de carbono.
Me acabo de despertar y solo pienso en tortitas con sirope. El caso es que si cada día me tengo que grabar, no soy actor. No podré mentir. No puedo mentir tanto.
Seremos sinceros.
Sí, ese es el plan.
Lo que vamos a hacer es comprobar cuánto oxígeno consumen vuestros cuerpos.
La comida es el combustible que da energía al cuerpo.
Tenéis la misma tasa metabólica en reposo.
Pero lo hace a través de unos procesos metabólicos complejos. El doctor Richard McKenzie estudia cómo estos procesos influyen en enfermedades como la diabetes. Se cree que consumir mucha grasa nos hace engordar y que las grasas saturadas aumentan el colesterol.
Un colesterol alto es perjudicial para nosotros. Bloquea nuestras arterias y el suministro de sangre al cerebro, y eso es muy peligroso.
Por otra parte, comer o beber azúcar libera insulina, una hormona que regula el azúcar en sangre. Comer demasiados azúcares nos hace engordar y podría potencialmente provocarnos diabetes. Vamos a comprobar si nuestros niveles de colesterol aumentan o disminuyen a lo largo del próximo mes.
Lo bueno de este experimento, aunque no sea un gran experimento, es que estamos bien controlados y los resultados serán fiables.
Sí.
Bien, caballeros, lo que quiero que hagáis es que os pongáis detrás de esas cortinas y que os quedéis en calzoncillos.
Esperamos que estas dietas tengan un impacto en nuestro cuerpo y observaremos no solo los cambios en la grasa, sino en el músculo. Perder grasa es bueno, pero perder músculo no es sano.
Estás muy diferente a la última vez que te vi, y yo también debo de estar diferente.
Sí, tú estás un poco más gordo.
La primera vez en años que parecemos gemelos de verdad.
Bien, ya podéis entrar en la cápsula. Veo que tenéis un poco de frío.
Hace frío.
Me siento muy desnudo. Esta máquina mide la proporción de grasa y músculo.
Richard,
sabemos que estar gordo no es muy bueno, pero ¿para qué se necesita este equipo tan moderno para medirlo de manera tan precisa?
Ayuda a que entendamos mejor qué provoca el aumento de grasa corporal. Y sabemos que está relacionado con varias enfermedades que reducen nuestra esperanza de vida. Cáncer, diabetes, ataques al corazón, los infartos cerebrales, la hipertensión. Estas son solo algunas enfermedades que sabemos que están relacionadas con el aumento de la grasa corporal.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Hace el mismo ruido que la capota del Batmóvil. Y ahora es cuando lo congelamos y lo mandamos al espacio.
Ese es el plan.
Tenemos los resultados de la composición corporal.
Déjanos adivinar antes de que nos lo digas.
Venga.
Yo creo que tengo un 25%.
Yo me siento como alguien cuyo cuerpo tiene una cuarta parte de grasa.
Te has acercado bastante. Tienes un 26,7 de grasa corporal.
Un poquito más de lo que yo había dicho.
La buena noticia para Chris es que tiene un 22% de grasa corporal.
Es bastante similar. ¡Qué bien!
Bueno, no exactamente. Su proporción de grasa es más...
¿Tengo sobrepeso?
Tendríamos que mirar tu IMC.
No te cortes, dilo.
Sí,
un poco.
Eres una cuarta parte grasa.
Richard está siendo amable y diciendo, bueno, un poco, habría que mirar el gráfico. Vale, vale, ya he pillado el mensaje, ya lo he entendido. Él está bien, ¿verdad?
Un punto por encima, pero está dentro de los niveles saludables.
Te estoy fallando.
Le estás fallando a tus genes.
Sí, lo siento. Estoy comiendo un trozo de pavo envuelto en una loncha de queso. Es raro. Ahora lo como todo con las manos. Llevamos 2 semanas a dieta y vamos a empezar a medir cómo la grasa y el azúcar afectan a nuestros cuerpos. Y vamos a empezar por nuestros cerebros. Todo pasa por el cerebro. Todas las decisiones que tomamos y todo lo que hacemos, así que es muy importante saber si reducir el consumo de grasa o de azúcar afecta al funcionamiento de nuestro cerebro. En algún momento todos hemos sentido la presión del estrés y la tensión mental, pero ¿cómo afecta lo que comemos a la manera de sobrellevarlo? Hay pocos entornos más exigentes desde el punto de vista cognitivo que una sala de operaciones un día cualquiera en el distrito financiero. Vamos a someter a nuestras dietas a una prueba de estrés mental extremo, convirtiéndonos en corredores de bolsa durante un día. Chris con su dieta alta en azúcar está en Londres. Y yo con mi dieta alta en grasas estoy en Nueva York. Chris, ¿crees que se te va a dar bien esto?
Esto es como Matrix. Estoy contemplando un espectáculo de horror financiero. Esto es un desastre. No me extraña que la economía se viniera abajo. No hay quien entienda esto.
Vale, tenemos un poco de ayuda. JJ nos echará una mano, ¿verdad, JJ?
Hola, Chris. Tienes que mostrar una actitud más positiva. Eres un tipo listo. No es tan complicado. Hay un eje X y un eje Y. Solo son números y letras.
Comprar caro y vender barato, ¿no?
No, comprar barato y vender caro.
Al revés.
Pulsa comprar.
Después de un curso acelerado con JJ, nos quedamos solos ante la aplicación de papel moneda de la empresa con sede en Estados Unidos, TD Ameritrade, y disponemos de $100,000 de dinero ficticio para jugar con él.
Ha sido un placer, chicos. Chris, buena suerte. Sean, buena suerte. Que gane el mejor y muchas gracias.
Voy a comprar un poco de eso y compraré más de esta empresa. Ya estoy metido.
10 acciones de petróleo dulce ligero. Si el crudo sube, habré ganado un montón de dinero. Vale. La presión es mucha porque he invertido todo mi dinero.
Observando de cerca está la profesora Robin Kanarek. Estudia los efectos de la dieta en la cognición y cree que yo lo voy a pasar mal. No entiendo nada de todo esto.
Es una tarea extremadamente difícil porque intervienen muchos aspectos cognitivos diferentes. Primero tiene que prestar atención y luego tiene que recordar qué ha hecho.
No me acuerdo de cuántas he comprado y de cuántas he vendido.
Y luego tiene que tomar decisiones, que es lo que llamamos el procesamiento ejecutivo. Tiene que decidir si comprar o vender. Son muchas cosas las que se suceden al mismo tiempo.
Oh, no, he comprado un montón. Y ahora la cifra de dinero es negativa y no tengo manera de salir del agujero. Mi problema es que la dieta rica en grasas podría limitar la energía para el cerebro. Estoy atascado con esto.
La glucosa es el principal combustible para el cerebro y el mejor, puesto que su dieta tiene muy poco contenido de hidratos de carbono. Prácticamente no come hidratos. Sus reservas de glucosa en el cuerpo son cada vez menores y a medida que pasa el tiempo tendrá más dificultades con estas tareas.
Me estoy quedando sin glucosa por mi dieta alta en grasa, pero el cuerpo tiene un plan B. Es capaz de transformar la grasa en compuestos energéticos llamados ketones, aunque no son tan eficientes. En la vida diaria no es un problema, pero cuando necesitas concentrarte, sí puede suponer un inconveniente. Tengo que memorizar las iniciales, no me acuerdo de lo que significa cada una y luego tengo que intentar recordar algo sobre las empresas. La investigación de la profesora Kanarek evidencia que sin los suficientes hidratos de carbono en la dieta, nuestra memoria puede verse afectada considerablemente.
Hay ciertas partes del cerebro que utilizan hidratos de carbono, especialmente para la memoria, y si no consiguen suficiente glucosa no pueden funcionar correctamente.
$97.29.
En Londres las cosas son muy diferentes. Chris, con su dieta alta en azúcar, está más alerta. Tiene más energía y una memoria considerablemente mejor.
Cuando me concentro, siento que mi cabeza está funcionando a tope y esto requiere mucho esfuerzo. Hay que recordar muchos números, un montón de iniciales y aprender un lenguaje completamente nuevo para comprar y vender. En esta pantalla todo se ha puesto en verde, lo que significa que está subiendo y espero que continúe así.
Creo que me va bien mi dieta rica en azúcar porque el cerebro consume un 60% de los azúcares de la sangre.
Muchos estudios demuestran que las dietas con hidratos de carbono complejos, cereales integrales, frutas y verduras, mejoran la memoria, al menos a corto plazo.
Es muy divertido. Ahora entiendo por qué están tan enganchados.
Se acabó la prueba. ¿Quién ha ganado? No me acuerdo de lo que quería hacer y qué números y letras tenía que poner. Creo que no estoy hecho para esto. Puede que a Chris se le haya dado mejor.
Sean ha conseguido un beneficio de $300, mientras que mi beneficio ha sido de 800. Le he machacado, aunque creo que no hubiera podido hacerlo bien si hubiera estado con hambre o con necesidad de algo que no puedo tomar, como azúcar, y lo he podido hacer por mi desayuno a base de hidratos.
Los científicos están empezando a entender cómo afectan los hidratos de carbono a ciertas partes de nuestra memoria. Con mi dieta rica en azúcar estoy comiendo toda clase de hidratos de carbono. Féculas, cereales, verduras y frutas. Da igual el hidrato que se ingiera, porque todos acaban por descomponerse formando moléculas de azúcar, como la fructosa o la glucosa. Y es el efecto de estas moléculas en nuestros cuerpos lo que provoca que algunos científicos, sobre todo en Estados Unidos, afirmen que el azúcar es malo para la salud. Sean está en San Francisco para reunirse con uno de los investigadores que ha encabezado el ataque en contra del azúcar. Se trata del doctor Robert Lustig, que está convencido de que la manera en que funciona la fructosa y la glucosa en nuestro cuerpo provoca toda clase de problemas de salud. Robert, ¿quieres que pasemos por la tienda de donuts y llevarnos una caja entera?
Bueno, eso mejor, lo hablamos luego. Fuera de cámara.
Para él, la glucosa y la fructosa son peligrosas por diferentes razones. Primero hablemos de la fructosa.
Resulta que solo el hígado puede metabolizar la fructosa y hay un límite en la cantidad que se puede metabolizar, como pasa con cualquier medicamento. Hay un umbral. Si pasas ese umbral, el hígado no tiene más remedio que coger energía extra y convertirla en grasa, porque así es como el hígado se deshace de la energía extra.
Entonces, si nos bebemos una botella de refresco, parte se puede metabolizar, pero ¿el resto se convierte en grasa del hígado?
Así es.
Y esa grasa del hígado puede tener consecuencias perjudiciales en su salud. le hace más propenso a tener dolencias cardíacas, infartos o diabetes. Pero, según el doctor Lastic, eso es solo parte del problema del azúcar. La molécula de glucosa activa la insulina, la hormona que controla el azúcar en sangre. Pero el doctor Lastic cree que la insulina hace muchas más cosas.
La insulina deriva el azúcar en grasa. A más insulina, más grasa. Y como podrás imaginar, a más insulina, más enfermedades también.
Ya.
La insulina es el eje alrededor del cual gira toda esta historia. Porque tanto si engordas como si enfermas, tiene que ver con lo que hace la insulina. Si consigues mantener a raya los niveles de insulina, la energía no se convertirá en grasa. Podrás perder peso, no estarás bloqueando tus arterias y la tensión bajará. Y hemos comprobado que todo tiene que ver con la insulina.
Se conoce como hipótesis hormonal, porque las células de grasa responden a la liberación de insulina conservando la grasa y aprovechándola.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En general, los estudios que apoyan la teoría sobre la fructosa solo contemplan dietas con altos niveles de fructosa poco realistas. Mucho más de lo que consume una persona media. Así que no estoy convencido aún sobre los perjuicios de la fructosa. Y en lo que se refiere a la hipótesis de la insulina, no se ha hecho aún un estudio exhaustivo, así que, como la mayoría de científicos en Gran Bretaña, soy bastante escéptico ante estas afirmaciones. La grasa y el azúcar son, por supuesto, fuentes de energía, así que lo que queremos saber es cómo trabajan para alimentar nuestro cuerpo. La siguiente prueba va a ser dolorosa y personal.
Empezaremos con 5 minutos de pedaleo constante. Voy a hablaros mientras tanto, para mantener una conversación pausada con vosotros. Luego empezaremos a incrementar la intensidad un poco.
Hacemos otra prueba, esta vez sobre una bicicleta. Es muy divertido, nunca había utilizado una de estas.
¿Ah, no? Vas a odiarla enseguida.
Para ayudarnos en esta prueba, hemos reclutado a Nigel Mitchell, del primer equipo ciclista británico en ganar el Tour de Francia.
Perfecto, perfecto, muy bien.
Por ahora aguantamos. Este es el primer ejercicio de cualquier tipo que hacemos en nuestra dieta, y no hemos comido desde hace 2 horas.
Tu ritmo es bueno. Baja un piñón.
Llevamos 15 minutos de una sesión de 1 hora. Nigel quiere agotarnos.
Vamos a subir un poco más. A 13 kilómetros por hora.
¿Bajo un piñón?
Baja el piñón. Vamos a trabajar un poco más.
Es el primer paso en un experimento especialmente sádico para ver si el mejor micronutriente para el ejercicio es el azúcar o la grasa. ¿Qué diferencia representa para un equipo la ciencia de la nutrición que practicas?
Quiero utilizar comida para darles energía y comida para que se recuperen. Así que la comida que les damos es una mezcla de barras, geles y proteínas. Para el desayuno preparamos un montón de gachas de avena, pero no puedes conseguirlas en la Europa continental, así que para el Tour de Francia y las otras carreras, compramos los copos de avena aquí y nos los llevamos con nosotros. El año pasado, 3 semanas antes del Tour, fui al supermercado vestido con el uniforme del equipo y cargué un carro entero de copos de avena. Llevaba unos 80 kilos y al ponerlos en la cinta, la cajera es la que hizo que me diera cuenta. Me preguntó que si trabajaba en un albergue o en algo similar por la cantidad de copos que llevaba.
A los 45 minutos, Nigel toma una muestra de sangre. La muestra sirve para confirmar lo mal que nos sentimos. Chris está quemando azúcar como loco, y sus niveles de glucosa en sangre se han desplomado de los 4,7 del principio de la prueba a 2,7. A mí me va mejor. Mi nivel de azúcar tan solo ha bajado un 25%.
Esto es exactamente lo que queríamos. Último minuto, chicos. Seguid así.
Una hora de ejercicio intenso sin comida nos ha llevado al límite de nuestra capacidad física. Me siento sin energía. Los dos estamos agotados y vacíos. Lo que permite a Nigel probar cómo aportan energía al cuerpo la grasa y el azúcar.
Muy bien, chicos. Hemos estado una hora en los rodillos a máxima intensidad. Hemos bajado tanto vuestros niveles de azúcar en sangre que tenéis una ligera hipoglucemia. Fuera manos. Y lo que vamos a hacer ahora es una carrera cuesta arriba. Aquí tenéis algo de comida. Para Chan, tenemos mantequilla. Coge solo una porción y guarda otra en el bolsillo para comer después. Y para ti, tenemos un gel.
¿El gel y la mantequilla tienen la misma cantidad de calorías?
Prácticamente. Prácticamente es la misma cantidad, pero el gel es azúcar.
El gel y la mantequilla son normales. No tienen nada especial. Podemos decir que son azúcar y grasa.
De acuerdo, chicos. Quiero que vayáis a mi ritmo para controlaros mientras subimos. Afloja un poco el desarrollo. Perfecto, estáis en el mismo piñón.
Y ahora llega el momento de la carrera cuesta arriba. La grasa va de rojo y el azúcar de azul.
Ahora giramos a la derecha. Vamos a comenzar una zona más empinada. ¿Estáis bien?
Sí, estoy bien.
Pues entonces acelerad un poco.
Estamos ascendiendo la famosa y empinada Box Hill, en Surrey. Y en los próximos segundos se va a convertir en una carrera entre la grasa y el azúcar.
¿Cuál es vuestro ritmo cardíaco, chicos?
177.
154.
Manteneos juntos si podéis. Muy bien, ¿preparados? Ya, los dos, vamos. Eso es, Chris, sigue así, sigue así.
En la carrera hacia la cima, Chris empieza a distanciarse de mí. Él sigue avanzando, pero mis piernas no pueden ir más rápido. Voy a piñón fijo. Mi corazón late a 200 pulsaciones por minuto y me está costando llegar al final.
Miraos, tú tienes una gran sonrisa. Has sido el rey de la montaña, Chris. En cambio, tú estás destrozado. De esto se trata, es lo que quería enseñaros. Cuando intentas hacer un esfuerzo adicional, tu cuerpo necesita el azúcar. Necesita hidratos de carbono. Voy a medir de nuevo el azúcar. 7,1. Tus niveles han subido a 7,1.
El nivel de azúcar en sangre de Chris es tan alto porque el gel de glucosa que tomó hace una hora todavía está en su organismo. Y eso le da la energía necesaria para mover sus músculos cuesta arriba. ¿Y qué tal están mis niveles?
5,1. Muy interesante. Todo lo que te hemos dado para comer es grasa y no podemos convertir la grasa en azúcar.
Nuestro cuerpo tiene una manera muy drástica de generar azúcar cuando se le priva completamente de glucosa. La proteína que compone los músculos se convierte en aminoácidos, que a su vez se convierten en glucosa y es inyectada al torrente sanguíneo, subiendo los niveles de azúcar. Aunque puedes dar energía a tu cuerpo sin aporte de azúcar, hacerlo tiene un precio.
La subida de tus niveles de azúcar está originada en las proteínas.
Está quemando músculo para conseguir azúcar.
Está quemando músculo para conseguir azúcar.
Estoy hecho polvo.
Este estado es lo último que desearías para uno de tus atletas.
Si uno de nuestros corredores estuviera en vuestro estado durante el Tour de Francia, tendría que buscarme otro trabajo. Tenéis las mismas bicicletas y la misma presión en las ruedas. El esfuerzo que tenéis que hacer es el mismo.
En cierto modo, somos la misma persona.
Y genéticamente hablando, sois la misma persona, así que la gran diferencia ha sido la alimentación.
Lo sorprendente es que no he comido hidratos de carbono durante semanas, y mi cuerpo todavía puede generar suficiente azúcar para subirme a la colina.
¿Cómo lo haces? Estás convirtiendo tu lamentable actuación durante la subida en una especie de victoria para la grasa.
He llegado hasta aquí, ¿no?
Vale que has conseguido hidratos de carbono normales, pero eso es un punto para mí, porque tu cuerpo necesita esos hidratos de carbono para hacer este ejercicio. ¿Y de dónde los has sacado? De tus músculos. Así que si haces este ejercicio todos los días, al final perderás músculo y mantendrás la tripa, que no la estás convirtiendo en hidratos.
Vale, pero al margen de eso, te voy a ganar cuesta abajo.
Sí, porque todavía estás gordo. Esta comida, aunque parece buena, carece de un ingrediente esencial. La grasa. Así que es totalmente anodina. Es un final deprimente para este día.
Las dietas han terminado, por fin. Y estamos de vuelta en el laboratorio para averiguar el efecto de la grasa y el azúcar en nuestro peso y en nuestra salud.
Muy bien, chicos, necesito que os desnudéis.
Estamos con nuestro viejo amigo Richard Mackenzie para pesarnos y medirnos.
Sin hablar, sin moverse.
Comenzamos con la máquina que mide el porcentaje de grasa y músculo en nuestros cuerpos.
Muy bien. Sam, ya está. Tú eres el siguiente.
Y tiene buenas y malas noticias. Comenzando con los resultados de la dieta alta en azúcar.
Chris, has perdido un kilo de masa corporal. ¿Eso es bueno?
¿Has comido todas las chucherías que has querido durante un mes y has perdido un kilo?
Sí, no está mal. La mitad viene de la grasa corporal y la otra mitad de la masa muscular. ¿De verdad? También he perdido músculo.
Sí, sí.
¿Y él?
Yo creo que he perdido peso.
Sí, unos 4 kilos de masa corporal.
Con la dieta alta en grasas, San ha perdido más peso, para ser exactos, 3,5 kilos en un mes. ¿Y de dónde viene la pérdida de peso?
2 kilos son de masa muscular y 1,5 kilos de grasa corporal.
He perdido peso, y eso está bien. Y he perdido 1,5 kilos de grasa en 4 semanas. Eso es estupendo.
Sí, a primera vista es estupendo.
Sí, pero solo a primera vista. Has perdido 1,5 kilos de peso de grasa y 2 kilos de músculo.
Tu hermano tiene razón. Tenemos que examinarlo con más detalle. La pérdida de peso es un buen objetivo en algunos casos, pero tú has perdido 2 kilos de masa muscular y eso es malo para tu salud.
¿Por qué es tan malo perder esos 2 kilos de músculo?
Si pierdes masa muscular, al enfermar o envejecer, tendrás que visitar el hospital más a menudo y tendrás una menor expectativa de vida.
¿Sí?
Sí.
¿Tan malo es?
Es algo que parece ilógico. Cuando queremos perder peso, nos ponemos a dieta. No pensamos en el ejercicio. Y eso puede ser realmente perjudicial.
Con algo de preocupación, vamos a someternos a las mismas pruebas que hicimos hace un mes. Primero, el colesterol. Pensábamos que como San había comido tanta grasa en su dieta, sus niveles serían mucho más altos. Lo sorprendente es que eran prácticamente los mismos que al principio de la dieta. De hecho, en ninguno de los dos había cambiado.
Queda 1 minuto.
Después vino la prueba de la insulina, la hormona que regula el nivel de azúcar en la sangre. Lógicamente, tras mi dieta alta en azúcar, fui el primero.
La habilidad de tu cuerpo para producir insulina ha mejorado.
Eso es lo contrario.
Es lo contrario a lo que podíamos esperar. Lo que esperarían la mayoría de los médicos o cualquier persona en general.
El cuerpo se ha acostumbrado a manejar el azúcar, la ingesta de glucosa, y ha reaccionado produciendo insulina.
Como si hubiera estado bebiendo mucho durante todo el mes. Mi hígado regularía las enzimas para manejar el alcohol. Sería lo mismo, como he estado tomando gran cantidad de azúcar, ¿ha mejorado mi capacidad para manejarlo?
Sí, eres mejor produciendo insulina.
Ya. ¿Pero eso es bueno o malo?
A corto plazo es bueno, pero a la larga puede convertirse en un problema.
No me esperaba ese resultado. ¿Y qué tal San con la dieta alta en grasas?
Lo preocupante es que tu cuerpo ya no es tan bueno como antes respondiendo a la insulina. Tomar mucha grasa hace que tu cuerpo deje de responder a la insulina y le dice que produzca más glucosa.
¿Tan grave es? Solo ha sido un mes. ¿Tanto ha cambiado?
Sí, hay una gran diferencia. Lo que vemos es que desde antes de la dieta el azúcar en sangre ha subido desde 5,1, que no era un valor muy bueno, pero que estaba dentro de los márgenes saludables, hasta 5,9. Ahora estás a 2 décimas de una prediabetes.
¡Hala! En un mes me he causado bastante daño. Esto no es nada bueno.
No, no es bueno. Esto es lo más importante. Deberías parar esa dieta. Si sigues por este camino, tu cuerpo puede dejar de producir insulina.
He seguido una dieta sin azúcar y pensaba que generaría menos insulina y necesitaría menos insulina. Lo que dices es que estoy generando más insulina, así que mi cuerpo reacciona y eso me lleva hacia una diabetes, lo cual es una mala noticia.
Sí, muy mala. Estás en ese camino.
Pensaba que si comía mucho azúcar, generaría mucha insulina y eso sería malo, pero resulta que comer mucha grasa hace a mi cuerpo resistente a la insulina y eso es peor. Estoy cerca de convertirme en un diabético. No estoy bien.
Yo también estaba equivocado. Al tomar café, como no podía añadirle leche, le echaba mucho azúcar. Así que he tomado más azúcar de lo normal.
Y yo pensaba que eso te llevaría a la diabetes.
Eso es lo que pensamos todos, que uno llega a ser diabético por tomar mucho azúcar.
Bueno, tenemos que darnos cuenta de que todo esto no depende de una sola cosa. Parece que tenemos que escoger entre grasa o azúcar, pero es algo más complejo. Siempre.
Es una regla para la vida. Si alguien intenta convencerte de una solución sencilla para un problema que tiene todo el mundo, lo más probable es que no funcione.
Eso es. Médicos, sabemos que tenemos que ser cautos a la hora de extrapolar nuestra propia experiencia. La fisiología humana puede ser tremendamente complicada.
Al seguir una dieta baja en grasas o baja en hidratos de carbono, aprendes muchas cosas que nunca aprenderás leyéndolas. Aprendes de la experiencia de ser el protagonista, ya sea divertido o desagradable. Pero los datos que obtienes de solo 2 personas no son definitivos. Son interesantes, pero no te dicen lo suficiente. Para conseguir la información completa con cifras, tienes que estudiar los experimentos realizados con miles de personas.
En los últimos años, el mundo ha engordado y es menos saludable, por lo que encontrar una solución se ha convertido en una necesidad. Una de las nutricionistas británicas más importantes, la profesora Susan Yeb, ha estado investigando sobre esto durante más de una década y comenzó con una simple observación.
Hemos estado estudiando esto durante muchos años y creo que la mayor dificultad reside en la idea de que la gente comienza siendo delgada y en un momento de su vida comienza a ganar peso y engordar.
Ese soy yo.
Y un porcentaje de ellos enferma y desarrolla problemas cardiovasculares o diabetes.
No nos cabe la menor duda de este vínculo. Si estás gordo, tienes más probabilidades de enfermar.
Por supuesto, aumenta el riesgo de contraer enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes. Así que hay algo en su dieta que cambia ese riesgo. Hemos estudiado la cantidad de grasa o hidratos o incluso proteínas en tu...
Ha realizado unos experimentos muy extensos y exhaustivos para saber qué efectos tienen la salud y el bienestar alimentar a la gente con grasa, azúcar y proteínas.
Y además, hemos estudiado las diferencias en estos grupos, por lo que nos interesan las grasas insaturadas.
Les alimentó con grasas malas, saturadas, y también con grasas buenas, monoinsaturadas.
Hizo lo mismo con los hidratos de carbono, alimentando a la gente con hidratos de alto y bajo índice glucémico, con cereales integrales o refinados.
Puede que sea por la cantidad de fibra en la comida o puede que sea por el azúcar.
Durante 10 años ha dirigido unos estudios científicos muy detallados sobre qué era peor, la grasa o el azúcar.
Estoy en vilo. ¿Cuál fue el resultado?
Las diferencias que obtuvimos fueron importantes, pero no muy grandes. Fueron sorprendentemente pequeñas, mucho más de lo que pensábamos. Hay beneficios evidentes en la grasa insaturada, algunos beneficios en los hidratos de bajo índice glucémico y un poco en cuanto a la fibra. Pero no creo que podamos afirmar que una dieta con una composición extrema pueda ser una solución revolucionaria.
Lo que sus estudios han demostrado es que cambiar simplemente la grasa o el azúcar tiene muy poco efecto. Sobre todo cuando lo comparamos a los efectos de perder o ganar peso. Entonces, ¿qué es lo que nos hace más gordos y menos sanos? Aunque parezca extraño, la primera pista para resolver el acertijo está en esta tentadora bandeja de donuts. Quiero que miréis esta bandeja de donuts y penséis cuál escogeríais si pudierais coger uno. ¿Lo tenéis? Es como un truco de cartas. Quiero que recordéis el donut deseado y vamos a ver si la gente de Nueva York escoge el mismo. Tan solo tenéis que escoger un donut.
Eso es fácil.
Voy a ver si la gente de Londres tiene el mismo gusto para los donuts que la gente de Nueva York. ¿Queréis donuts gratis?
Probaría este.
El mismo.
¿Quién quiere un donut?
Cógelo, cógelo. Eso es.
Estoy a dieta.
¿Está bueno?
Sí.
Que todo el mundo coja uno.
Este es mi favorito.
También el mío.
Has dicho que era tu favorito. ¿Por qué?
Porque los he probado casi todos. Y este es el que más me gusta.
Muchas gracias. Disfrutad
gracias,
vuestros
adiós.
Donuts. Qué interesante. Se han terminado todos los glaseados. Solo una persona ha escogido el de chocolate.
Todo el mundo se siente atraído por el anillo glaseado. Vamos a ver si sigue igual. ¿Por qué? ¿Qué hace tan especial a este donut en particular? Las preferencias de los londinenses y los neoyorquinos son una pista sobre lo más intrigante de la nueva ciencia de la nutrición. El estudio auténtico se ha hecho con ratas y con lo que les gusta comer. Roedores normales que trabajan con el profesor Paul Kenny, un prestigioso investigador en la neurobiología de la obesidad y las adicciones, ha planteado una serie de elegantes experimentos para estudiar qué comidas nos gustan y por qué. Lo primero que hizo fue alimentar a sus ratas con azúcar. Podían tomar tanto como quisieran.
A los animales les encantó, por supuesto, y lo consumieron con voracidad, pero no aumentaron de peso porque ajustaron el consumo de otros micronutrientes para compensar. Así que, de media, los animales con acceso a soluciones azucaradas consumían la misma cantidad de calorías diarias que si no tuvieran acceso a esas soluciones.
¿De verdad? ¿Dejas que una rata beba todo el refresco que quiera o le das acceso ilimitado al azúcar y no engorda?
En general, no.
Después les alimentó con tanta comida con grasa como quisieran.
Si le das acceso a la grasa, ganarán algo de peso, pero no demasiado. Lo que sí ocurre es que no comen tanto. Comían lo mismo que comían antes. La razón es que saben que la grasa tiene muchas calorías. Su cuerpo está preparado para procesarla. Tienen señales que les indican que ya han comido suficiente y que pueden parar de comer.
Hay un experimento sencillo que puedes hacer en casa para hacerte una idea de lo que el profesor Kenny ha estado estudiando.
Esto es nata. Es espesa, untuosa, sabrosa, cremosa
Y es muy aburrida. Esto es azúcar. Aunque tomes solo una cucharada, es demasiado dulce y pesada. Pero si los mezclamos, creamos algo que podríamos estar comiendo durante todo el día. Y de hecho lo hacemos. Porque en realidad lo que hemos hecho es igual que un helado. Este helado está delicioso y la razón por la que está tan rico es por la combinación de grasa y azúcar. Es increíble.
Así que el profesor Kenny partió de este sencillo razonamiento y alimentó a las ratas con comida rica en grasa y azúcar.
¿Qué ocurrió cuando alimentaste a las ratas con tarta de queso?
Dejaron de comer la comida normal y saludable que tenían al lado porque no se cansaban de la comida con grasa y azúcar. La picoteaban, pero no era su principal fuente de calorías.
Es como ir al frigorífico y tomar una cucharadita de helado cada 20 minutos.
Exactamente. Sabes que tienes que comer, pero te apetece solo un tipo de comida de la que vas picando con más frecuencia. No es que te vayas a atiborrar, pero comes sin parar. Y esos animales ganaron una tremenda cantidad de peso, mucho peso. Y se volvieron sedentarios, dormían mucho y apenas se movían. De ahí sacaban sus calorías.
Lo que descubrió el profesor Kenny es que, a diferencia de la grasa o el azúcar por sí mismos, las ratas no tenían ningún control cuando se combinaban las dos sustancias.
La combinación de grasa y azúcar es muy diferente a comer esos micronutrientes por separado, y el sabor es realmente bueno. Tenemos unos sistemas en el cerebro que no reaccionan cuando necesitas comida para vivir, sino cuando disfrutas con la comida. Se llaman sistemas hedonistas. Es lo mismo que ocurre con la adicción a las drogas. No necesitas heroína, no necesitas cocaína, no tienen valor nutricional, no tienen valor calórico, no hacen nada por ti, excepto hacerte sentir bien. Y son estos sistemas hedonistas en el cerebro los que pensamos que se activan mucho más cuando consumimos comida rica en grasa y azúcar que cuando consumimos grasa o azúcar por separado.
Todos sabemos que necesitamos comer para vivir. Pero lo que el profesor Kenny ha descubierto es que la combinación de grasa y azúcar sobrecarga el sistema de recompensas del cerebro, anulando su capacidad de decirnos que paremos de comer. Y esta combinación es artificial. No existe en la naturaleza. Pero hay algo todavía más extraordinario. Ha descubierto que a las ratas no solo les gusta la mezcla de grasa y azúcar, sino que la proporción de los dos elementos era fundamental en sus gustos.
Cuando me fijé en la composición de la tarta de queso, me quedé sorprendido. Tiene el porcentaje de grasa más alto de cualquier comida que no sea grasa pura. Y tenía niveles muy altos de azúcar.
¿Cuál es la proporción de grasa y azúcar en una tarta de queso?
Están al 50%.
¿De verdad?
Casi la mitad es grasa y el resto azúcar, con algunos otros componentes para aglutinar el producto. Así que es mitad grasa, mitad azúcar.
Amigos, ¿queréis unos donuts? Muy bien, venga.
Me gusta este.
Coge, no hay truco.
Recuerden, el donut más popular era este, el glaseado. Y tiene algo muy especial. Tiene una mezcla exacta de grasa y azúcar al 50%. El rosa tiene más azúcar por encima. Y este está relleno de crema. Está claro que nos encanta esta combinación de grasa y azúcar. No es de extrañar que a la gente le guste este donut. Suele ser el más vendido a ambos lados del Atlántico.
The f-
El hecho de que el mundo esté engordando es un nuevo fenómeno. Y lo que lo está motivando, al menos de acuerdo al profesor Kenny, es la comida procesada. Porque es donde encuentras esta combinación mortífera de grasa y azúcar que no puedes encontrar en ningún otro lugar en la naturaleza. Y lo que hace es interferir en nuestros mecanismos de autocontrol y recompensa. Parece que el verdadero problema es la unión de grasa y azúcar, no la grasa y el azúcar por separado. Chris quiso preguntarle a la profesora Jeff qué se puede hacer.
Cuando la gente me dice que tiene antojo de azúcar, les pregunto, ¿te refieres al azúcar del azucarero? No. ¿Y si me hablan de grasa? ¿Una porción de mantequilla? En general, tampoco. Parece que lo que quiere la gente, al margen de que sea un deseo fisiológico o un comportamiento aprendido, es esta combinación de grasa y azúcar. Esta mezcla tiene mucha energía y muchas calorías, y es increíblemente placentera y atractiva.
¿También son una tentación para usted?
Son una tentación para todos nosotros. Suelo decir que lo más sorprendente es que algunos de nosotros podamos mantenernos delgados en un mundo como este, donde en Gran Bretaña estamos rodeados por comidas deliciosas, sabrosas y asequibles. Tenemos que hacer un gran esfuerzo de contención en la dieta para no estar obesos.
¿Cuál sería su principal consejo? Una regla básica para tener en cuenta en momentos de debilidad.
Haciendo unos pequeños cambios en toda tu dieta, reduciendo estos tipos de comidas tentadoras, que ya no son tentaciones, sino comidas diarias. Al eliminarlas, puedes reducir calorías y otros ingredientes que conviene evitar. Lo que consigues es una dieta más saludable. Y puedes perder algo de peso. Creo que ese es el secreto para desarrollar una actitud más holística hacia la comida en lugar de pensar que algún elemento te va a salvar o te va a condenar. Se trata de mantener un equilibrio en la dieta.
Es algo que ya hemos escuchado anteriormente. La diferencia es que ahora conocemos al enemigo. No es la grasa. No es el azúcar. Es la peligrosa y adictiva mezcla de grasa y azúcar. Lo que más me sorprende es que he sido médico durante 10 años. He pasado 6 años en la Facultad de Medicina. Y pensaba que sabía mucho sobre este tema. Lo que he aprendido con todo esto es que tengo que evitar la comida procesada, los donuts, el helado, las tartas de queso, esa mezcla al 50% de grasa y azúcar que no puedo parar de comer. Ese es el problema. Así que voy a eliminarlos completamente.
Y para terminar, quiero decir que todas las dietas milagrosas, todas, están equivocadas y mal enfocadas.
Sí.
Y que hacer ejercicio es muy importante. Necesitas mantener el músculo, porque el músculo es un órgano endocrino que afecta a todo tu metabolismo.
Como médicos, nos gustaría poder daros una regla sencilla o una pastilla que arreglara todo esto. Pero no podemos. Depende de vosotros.
¿Depende de ti?
Sí, depende de ti también.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.